Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero.
Saludos, feliz año ante todo, porque acabamos de empezar un nuevo año y creo que eso es lo importante, que seguimos aquí y seguimos teletrabajando aquí en Oficina 19 en Emilcar FM. Decíamos el año pasado, en la última comparecencia en la que teníamos un contenido regular, que no teníamos ni el análisis que hice la semana pasada sobre el estado del teletrabajo, ni la tertulia con la que despedimos 2020, estaba hablando de los horarios, de cómo organizarnos en casa y la diferencia con la organización en el trabajo. Porque, claro, en casa tenemos un espacio físico que también utilizamos para el ocio o el descanso, para nuestra vida doméstica cotidiana. Incluso compartimos ratos con los hijos, con la pareja, y alrededor podemos tener cosas a medio hacer, la videoconsola portátil, podemos trabajar en la mesa, la cocina y, como el sueño hecho realidad de Homer Simpson, que baste alargar la mano para abrir la nevera y alcanzarnos una cerveza. Pero tenemos que recordar que estamos trabajando, que aunque estemos en casa, realmente no estamos en casa, o al menos así deberíamos sentirnos. Al igual que en una oficina, trabajando en casa tendremos que someternos a un horario, como os comenté en el programa en el que abordé esta cuestión hace un par de podcasts, y de fondo tenemos que seguir resultando productivos. Hay que ser realistas y responsables, debemos calcular con la mayor precisión posible la diferencia de productividad que puede variar nuestro rendimiento en casa con respecto a la oficina, pero por supuesto tenemos que afrontar la exigencia de la obligación. Habrá supuestos en los que el ambiente domiciliario contribuya a mejorar nuestra productividad y otros en los que suceda justo lo contrario. Así que tendremos que comenzar por someter a un análisis esa variación en las condiciones en uno y otro emplazamiento. Porque en un primer momento nos puede parecer lógico pensar que ese cambio de escenario va a poder suponer una fricción, mayor o menor, que redunde en un periodo de adaptación de duración variable. Seguro que todos a estas alturas ya habéis pasado por esto. Pero analicémoslo. Porque puede que no lleguemos a lograr un acomodo definitivo o suficiente. Seguro que también algunos habéis pasado por esto. Y por contra, y aquí a lo mejor podría ser mi caso, habrá quien descubra que la productividad se multiplica trabajando desde casa. También, como digo, va a depender de esos múltiples factores, del número de distracciones, entre comillas, que tengamos alrededor. Y en estas distracciones me refiero también a obligaciones familiares, domésticas, autoimpuestas o impuestas por el colectivo con el que compartimos esa casa, la familia, los compañeros de piso, la pareja, en fin. Por diferencia a cómo habíamos vivido el trabajo en la oficina, ya no podemos olvidar de esa inmediatez en la consulta con un compañero al que tenemos dos mesas más allá, porque sí que es verdad que podía ser una pérdida de tiempo si te pones a hablar, a conversar, a comentar algo laboral o extralaboral. Pero ahora esto se puede resolver de una manera rápida y eficaz, gracias a herramientas de comunicación online, pero toda la mensajería instantánea, las videoconferencias, todo el correo electrónico, todo lo que queramos, habrá ocasiones en las que la respuesta no sea inmediata, porque no tenemos al compañero dos mesas más allá y ya no basta con levantar la mirada, dirigirnos a él y decir, oye, ¿cómo era esto? Pues esas consultas ya se han terminado. También es cierto que, a la contra, esto también nos puede facilitar el que la respuesta, para que cuando en un caso siguiente queramos consultarla, la tengamos ahí. Basta con acudir al hilo de comunicación de donde hemos recabado esa información y ahí podremos volver a consultarlo. Llevar tiempo sin ver a ese compañero y a lo mejor nos enfrascamos en una conversación que no la tendríamos con ese trabajo cotidiano, con ese contacto habitual en la oficina, porque ya que te llamo, ya que te mando un mensaje, cómo va todo, en fin, tendremos también que analizar. Y habrá casos también en los que haya una menor distracción precisamente gracias a la mensajería instantánea, porque la respuesta va a demorar su llegada y eso nos puede permitir seguir haciendo otras cosas. Vamos a haber diferido en el momento en el que continuar nuestra labor, con lo cual podemos tener un descanso para poder hacer mientras otras cosas, pero en fin, esas tareas, precisamente por esa pausa en la llegada de la respuesta, también puede suponer que, bueno, haya un pequeño problema de ajuste. Necesitamos una respuesta instantánea y no la tenemos. En otro caso puede suceder que compartir una oficina física con otros compañeros de trabajo y además tener que atender llamadas telefónicas o consultas del público o de clientes también suponga microinterrupciones que lastren nuestro desempeño y empeoren nuestra productividad. Claro, todo esto que puede quedar anulado al trabajar desde casa. Desde luego al público no lo vas a atender, es posible que tengas que seguir atendiendo llamadas, pero no va a ser lo mismo y evidentemente ya en casa podemos disponer de un entorno más tranquilo y más interrupciones. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y en cualquier caso toca afrontar un proceso inicial de análisis de nuestros hábitos previos, cuando trabajamos presencialmente en la oficina, y una previsión del nuevo entorno doméstico a distancia. Y esto, desde luego, va a redundar en conocer nuestra productividad previa, y aquí podemos llevarnos alguna sorpresa, y podemos comenzar a planificar la productividad que vamos a tener de ahora en adelante. Y ahora, en esta segunda parte, ya os anuncié hace unas semanas que alargábamos la duración de Oficina 19 para ofreceros algo más de información relacionada con el teletrabajo. En este caso, una noticia publicada hace ya unas fechas tan lejos como el 4 de octubre del año pasado en la página web Fast Company, que hablaba de por qué el trabajo remoto hace a la gente menos productiva y qué podemos hacer sobre ello. Y en esencia, el artículo, si lo queréis buscar en inglés, Why Remote Work Makes People Less Productive and What to Do About It, en la página web Fast Company, como compañía rápida. Y el artículo es interesante, pero me quiero quedar con los cinco consejos finales, porque el resumen sería que no trabajamos igual cuando tenemos público que cuando no tenemos público. Y algunas de estas actuaciones o de estos comportamientos se puede llegar a mejorar, porque ahora mismo estamos en un estado en el que muchos seguimos teletrabajando. Y da cinco consejos que me parece bastante relevantes y los quiero compartir con vosotros. Cinco consejos para que no decaiga la productividad a pesar del teletrabajo, precisamente por esta razón, por no tener una supervisión tan estrecha como cuando estamos en oficina con compañeros y con jefes delante. Estamos en un entorno en el que la videoconferencia es muy habitual, pero se recomienda que mantengamos el vídeo activo durante todo el momento que dura esta, o sea, durante todo el tiempo que dura esta videoconferencia. Porque cuando tenemos una reunión en persona, no estamos comprobando si nos ha llegado un correo electrónico o distrayéndonos mirando la página web, reconócelo, que lo has hecho alguna vez en alguna videoconferencia. Y claro, esto también es un poco una merma de la atención y, por supuesto, de la productividad. También habría otra solución, que es crear una normativa para cuando uno debe estar activo y preparado para responder los requerimientos del trabajo y cuando puede descansar. Y distintos grados, aquí podríamos establecer cuándo debes estar dispuesto a que se te llame y cojas el teléfono inmediatamente, o cuando simplemente que si llega un correo lo respondas, en fin, ese derecho a la desconexión. También hay que tener en cuenta la actualización sobre el progreso diario y semanal. Hay muchos trabajos en los que hay que ir haciendo una rendición de cuentas, ese accountability de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pues hacerlo público también redunda en que a nuestro alrededor se vaya comprobando cómo estamos haciendo ese trabajo, nuestros compañeros, nuestros supervisores. Un cuarto punto es añadir plazos y puntos o situaciones relevantes a las que hay que llegar, un poco las etapas que hay que ir quemando, que hay que ir consiguiendo en el progreso del trabajo. Y todo esto nos puede permitir enfocarnos en lo importante y relegar lo que sea menos importante. Y por último, a mí esto me parece también más que interesante, es agrupar las reuniones por bloques, es decir, que las reuniones no supongan también una interrupción en el horario, en la agenda de trabajo, y organizar una serie de bloques en las que se vayan teniendo estas reuniones, si hay que tener más de una. En fin, me parece que estos son puntos interesantes a tener en cuenta, y continuaremos hablando de esto y otras muchas cosas la semana que viene aquí en Oficina 19. Desde Milcar FM, un saludo de Antonio Rentero.
Has escuchado Oficina 19, Hay más programas disponibles en www.emilcar.fm/oficina19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con @AntonioRentero.